Radio San Joaquín presenta El Chiflón del Diablo, un programa de conversación creado para hablar con escritores chilenos y sus libros. ¿Cuál ha sido su propuesta, su historia, su visión del país y del mundo? El Chiflón del Diablo, un piquete para entrar al corazón de lo nuestro, de nuestras raíces y obsesiones que van más allá de la contingencia y la política. El Chiflón del Diablo, una apuesta por la educación y la cultura. Conducen los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.
Por un lado, el muro gris de la universidad. Enfrente, la agitación maloliente de las cocinerías alterna con la tranquilidad de las tiendas de libros de segunda mano y con el bullicio de los establecimientos donde hombres sudorosos horman y planchan entre estallidos de vapor. Más allá, hacia el fin de la primera cuadra, las casas retroceden y la acera se ensancha. Al caer la noche, en la parte más agitada de la calle, todo un mundo se arremolina en torno a los puestos de fruta. Las naranjas de tez áspera y las verdes manzanas pulidas y duras como el esmalte cambian de color bajo los letreros de neón rojos y azules. Abismos de oscuridad o de luz caen entre los rostros que se aglomeran alrededor del charlatán vociferante, engalanado con una serpiente viva. En invierno, raídas bufandas escarlatas embozan los rostros, revelando solo el brillo torvo o confiado, perspicaz o bovino, que en los ojos señala a cada ser distinto. Uno que otro tranvía avanza por la angosta calzada, agitando todo con su estruendosa senectud mecánica. En un balcón de segundo piso aparece una mujer gruesa, envuelta en un batón listado. Sopla sobre un brasero y las chispas vuelan como la cola de un cometa. Por unos instantes el rostro de la mujer es claro y caliente y absorto.
Muy buenas tardes, estimados auditores. Estamos nuevamente en El Chiflón del Diablo. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento del cuento China de José Donoso. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes, Miguel. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes a todos nuestros queridos auditores, porque hoy día tenemos alguna nueva sorpresa sobre lo que ha sido los distintos momentos de la historia de la literatura chilena a lo largo del siglo XX, especialmente con esta generación, la del 50, que está encabezada, yo creo, por un escritor de la envergadura de José Donoso.
Así es, hoy día no tenemos invitado, el invitado se nos quedó rezagado, pero lo dejamos para la próxima. Entonces vamos a conversar especialmente sobre la generación del 50. Como quien dice, porque es importante hablar de nuestros padres, de nuestros abuelos, porque la literatura tiene mucho de eso. La literatura es como la vida. Recoge la tradición. ¿Y qué es la tradición? Es lo que está detrás nuestro, lo que nos respalda de alguna manera. Y entonces la generación del 50 es la generación que todavía, en nuestros tiempos, sigue siendo, a nuestro juicio, el mayor respaldo o de donde surgen las nuevas tendencias que hoy día están en boga. ¿No crees tú lo mismo, Jorge?
Mira, yo pienso que la generación del 50 marca un momento de quiebre muy importante en la historia de la literatura chilena en el siglo XX. En parte porque nos encontramos históricamente al fin de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser un fenómeno que va a producir grandes cambios en todos los ámbitos. Pero también como la literatura en cierto modo es un reflejo de la época en que se vive, sucede que lo que teníamos antes, los grandes nombres anteriores como Manuel Rojas o Nicomedes Guzmán, yo diría que ellos estaban pintando un mundo que era más local y propio, muy, muy, muy chileno. Y sin embargo, yo creo que con la generación del 50 se va a producir un salto, una literatura más cosmopolita. Creo que con Donoso y Edwards y esos nombres, la literatura como que se ensancha en su temática y entra a abarcar nuevos tópicos.
Sí, yo creo que tienes razón en lo que dices. Y hay que señalar también que los que constituyen esta nueva generación tiene una particularidad que no tenían los anteriores, que son estos son los jóvenes universitarios. ¿Acaso los primeros intelectuales universitarios chilenos que se convierten en escritores? Porque pensemos, por ejemplo, en José Donoso, en Jorge Edwards, en Guillermo Blanco, en Enrique Lin, en, qué sé yo, Claudio Iaconi. La mayoría de estos escritores que constituyen la generación del 50 son escritores que han pasado por las aulas universitarias y a su vez que terminaron siendo también profesores, muchos de ellos. Y entonces esto les da una particularidad importante que vienen a interpretar lo que está ocurriendo en el mundo, ya no a copiar, sino que a interpretar, hacerse más independiente de lo que es la literatura francesa, por ejemplo, que a la cual hacía alusión la generación anterior, más directamente, como imitación, no como prueba, no como ensayo propio, y entonces a cuestionar también la realidad del mundo, a saber más del mundo, etc. Y bueno, dentro de esta generación podemos nombrar a las cabezas más destacadas que en mi caso personal, porque esto también no es regla, la constituye José Donoso, Enrique Lafourcade, principalmente Enrique Lafourcade, porque él es el quien le da el nombre a esta generación. Ocurre que Enrique Lafourcade fue siempre un escritor muy adelantado para su época, muy joven, con mucha energía. Y él a los 20 y tantos años escribe lo que yo he traído aquí ahora, la Antología del Cuento Chileno, que data del año 1960, si mal no recuerdo, ¿no? Por aquí está la fecha.
Exactamente.
Entonces aquí, en esta antología, él incluye a los escritores que van a pasar a ser los pertenecientes a la generación del 50.
La que viene, la de relevo.
Entonces, él de alguna manera es una apuesta personal que hace el propio Lafourcade, al cual por supuesto se le criticó mucho en su momento por haber excluido a otros tantos escritores, porque esto pasa como en todas las cosas. En la vida sucede que criticamos más que hacemos. Y Enrique Lafourcade fue muy criticado por esto, pero en definitiva lo que importa es que hizo esto, y aquí está. Y se constituyó en una generación, no importa cómo haya sido las circunstancias.
En todo caso, con lo que sí. Tú estás diciendo, Miguel, que me parece bastante interesante, yo quisiera decir, agregar, acotar a lo que tú dices, que esto de la generación, aunque últimamente he escuchado gente que se opone, se resiste un poco a aparecer incluido dentro de una determinada generación, pero son como paréntesis, cada generación está como inscrita dentro de un cierto periodo, y podemos ver que de las generaciones anteriores, de acuerdo a lo que tú decías, con nombres tan importantes en la literatura chilena como Manuel Rojas en narrativa, que era como el hombre que más peso tenía antes de que aparecieran estos otros, también gente como Nicomedes Guzmán, vamos a ver que ellos no vienen del mundo universitario. Son escritores que se han hecho en el mundo del trabajo, se han hecho a pulso. Son autodidactas muchos de ellos.
Exactamente.
Han tomado de la experiencia directa de la vida. Y eso es lo que sus novelas transuntan. Ahora, me pregunto yo si con la aparición de estos nuevos escritores que están moviéndose en otro mundo, es un mundo académico, es el mundo universitario, ¿les van a reconocer en la práctica alguna paternidad a los escritores anteriores? ¿Habrá ocurrido, por ejemplo, que Don Osur ha sido alumno de un taller de Manuel Rojas? Por ejemplo, se me ocurre preguntarme.
Es una pregunta que habría que hacérsela al propio José Don Osur, si es que estuviera vivo, porque la verdad que no sabemos. No tengo la menor idea si él tuvo alguna vez en un taller de... No creo, porque, digamos, eran bastantes... digamos, la diferencia de edades no eran tantas, digamos. Como para que hubiera participado en un taller de Manuel Rojas. Pero creo que sí, que la pregunta vale la pena hacérsela, y yo creo que sí, de todas maneras, como decía al principio yo, la literatura es tradición y hay que recoger las tradiciones. ¿Qué significa recoger las tradiciones? Es que hay arquetipos que se repiten a lo largo de la historia, y que la vida los va transformando, muchas veces los va mejorando y otras veces sencillamente los va liquidando o empeorando. No siempre se crece, sino que también se descrece en todo sentido, porque la vida tiene esa particularidad que es infinita. Las posibilidades son tanto de fracaso como de éxito para cualquiera. Entonces en la literatura pasa lo mismo.
A mí se me ocurre que la aparición de esta generación del 50 que llama la Furcae va a coincidir en el tiempo con otro fenómeno literario importante que está ocurriendo en América Latina, que es la aparición del llamado boom latinoamericano, al punto de que José Don Osso va a establecer estrechos vínculos con varios escritores del boom. Incluso se va a ir en un momento determinado con su mujer a vivir a México, a la casa de Carlos Fuentes.
Claro.
Y allá van a tener un grupo de escritores que van a ser después casi todos reconocidos dentro del boom. Lo que ya le da este carácter que te decía yo, más cosmopolita, de literatura que tiende mucho más a lo universal.
Sí, más internacional también.
Sí.
Hay varias cosas que podemos ver sobre ese tema, pero antes me gustaría, digamos, concretar sobre la generación, como los inicios de la generación del 50, decir, por ejemplo, que el escritor a quien se le atribuye las características más propias de la generación del 50 es Claudio Jaconi, con un libro que se llama La difícil juventud, que es el único libro de cuentos que publicó Claudio Jaconi en toda su vida. Él nace por allá por el año 26 o 27. Don Osso nace en 1925, Jaconi parece que era un poquito más joven, 26 o 27, no me acuerdo exactamente. Pero ese libro es emblemático para hablar de la generación del 50. ¿Y de qué trata este libro? Este libro ya no habla de la... en sus cuentos retratan la vida de jóvenes... algunos, no todos los cuentos, por supuesto, universitarios, que están estudiando, que están pensando, que están o sencillamente que quieren ser intelectuales, o ya no van a la... la literatura chilena, tenemos que aclarar esto, siempre tiene un tinte que llamamos realista. La literatura chilena, por excelencia, es una literatura realista. Dentro de las categorías que hay en la literatura mundial, yo diría que Chile, no sé de qué opinas tú, Jorge.
Yo creo que de la más realista.
De la más realista de todas.
Hubo una época en que si un texto no tenía durmientes de ferrocarril y, claro, y rieles y trenes, no era considerado texto narrativo, digamos.
Exactamente. Entonces siempre se está retratando la realidad, las cosas reales. Ahora, bueno, tendríamos que entrar a aclarar qué es lo real y qué es lo que no es lo real. Y ahí entramos en otras materias. Otra particularidad que tiene la generación del 50, que está muy influenciada por por Freud, por la explosión, digamos, del psicoanálisis.
Examinar el mundo del inconsciente.
Del psicoanálisis que empieza a surgir en esos años recién aquí en América, porque bueno, el psicoanálisis es anterior, incluso muy anterior en Europa, pero acá nosotros empezamos a sentir los reflejos recién por allá, por cuando inició de esta generación.
Con un desfase de 20 o 30 años, además está la guerra de por medio. Claro. Sí.
Ahora hay otro detalle, que por ejemplo, a esta generación del 50 también se la llama del 57, como la tituló el estudioso Sedomil Goich. Pero, en definitiva, quedó con la del 50 por lo que ya les decía en un comienzo, por esta compilación que hace Enrique Lafourcade de los textos de los escritores de su generación. Él, en definitiva, fue el que puso el nombre. Y aprovechamos en esta oportunidad de hacer un gran homenaje a Enrique Lafourcade, que fue un tremendo luchador cultural en este país.
Está muy enfermo en la actualidad todavía.
Exactamente.
Está en el norte.
Está muy enfermo, se la jugó hizo cuanto pudo por tratar de dejar alguna señal, entregar cultura. Y lamentablemente fue muy criticado, por supuesto.
Porque... Bueno, nosotros en nuestra generación, Miguel, yo entiendo, dime si estoy equivocado, corrígeme, que tú fuiste alumno de un taller de Donoso, lo conociste en taller, digamos.
Sí, claro, por supuesto.
Trabajaste con él. Yo trabajé con Jorge Duvar en un taller en el chileno norteamericano y trabajé con Lafourcade también en otro taller durante mucho tiempo.
Claro, sí, Lafourcade tuvo siempre talleres.
Claro, así que los conozco a ambos.
Se usaba eso más que ahora, tal vez, ¿no?
Era como una costumbre que había.
Nutrirse del... Bueno, yo estuve en el taller de José Donoso del año 82 al 85.
Tocó cuando Donoso venía regresando, había ido largamente en España.
Claro, cuando Donoso vuelve a Chile de su autoexilio, porque él nunca fue exiliado, él se fue, y aquí retomo lo que acabas de decir tú, se fue a México primero a escribir, a terminar de escribir El obsceno pájaro de la noche. Y se fue a la casa de Carlos Fuente, que es otro autor del boom. ¿Por qué? Porque eran amigos, se habían conocido en el Grange School. El padre de Carlos Fuente
era diplomático,
era embajador de México en Chile en ese entonces, y Carlos Fuente estudió en el Grange como 2 o 3 años. Y ahí se conocieron y se hicieron amigos con Donoso. Entonces Donoso en algún momento se va a vivir a la casa de, con mujer y todo, se va a vivir a la casa de Carlos Fuente. Y ahí termina de escribir el famoso libro que se llama El obsceno pájaro de la noche. Que de obsceno no tiene nada.
No, pero yo te quiero preguntar algo a ti.
Dime.
En tu opinión de estudioso también de la literatura, porque tú has estudiado literatura, Miguel, ¿a qué crees tú que se debe que una novela como El obsceno pájaro de la noche adquiriera la connotación que tuvo en su momento? Yo creo que todavía la tiene, creo que todavía es una de las grandes novelas de Donoso, una de las grandes novelas chilenas. ¿Pero qué le ves tú como sus méritos más importantes?
Bueno, yo, para mí la novela El obsceno pájaro de la noche tiene muchos méritos, a pesar de que la crítica la trató muy mal. Me estoy acordándome de la crítica que le hizo Valente, por supuesto, que la lo trata como un escritor que crea monstruos. Y bueno, ¿qué ocurre? Que la novela... es muy particular porque recrea una realidad que no está tan lejos de ser la nuestra. Está dentro de nuestra idiosincrasia, podríamos decir, de nuestras formas, de nuestros paradigmas. Hay un personaje emblemático en la novela no me acuerdo en este minuto el nombre, porque me pillaste sí. En medio en blanco con eso. Pero la novela, ¿qué es lo que pasa con la novela? ¿Hasta dónde llega esta novela? Esta novela intenta revelar el mundo que está más allá de la conciencia. Es decir, se mete en el subconsciente de los personajes y recrea desde esa perspectiva la conciencia de... Alberto Peñalosa, por ejemplo, que es llamado en la novela El Mudito. Mm. ¿Y quién es el mudito? Es un personaje que viene a representar al hombre de la clase popular que se hace, de alguna manera, toma el poder de su patrón. Es decir, piensa como su patrón, incluso siente como su patrón. A tal extremo que en algún minuto en algún minuto de la novela al patrón, que es no me acuerdo el apellido, en este momento Amnistía, parece que se llama este señor, siente que el mudito está metido dentro de él. Es decir, José Donoso tiene juega con muchos símbolos y signos que están dentro de la cultura chilena, por ejemplo, que se llama el embunche. Que viene de la tradición chilota, en que al ser humano, en este caso, digamos, haciéndolo una comparación, se le cierran todos los orificios, es decir, todos los orificios que lo comunican con el exterior. Entonces, se vuelca hacia adentro, entonces estás confinado al interior de ti mismo. Es una figura bastante interesante y muy difícil de desarrollar, y que yo creo que Donoso lo consigue muy bien en esa novela, y por ahí están sus grandes méritos.
Ya. En ese sentido, digamos, esto se convierte en un mundo que más bien es de interiores abstractos, psicológicos.
Claro,
o sea que la novela chilena con Donoso pierde esa materialidad real que tiene de los escritores anteriores.
No, yo creo que tampoco. Digamos que aún así, él detalla muy bien toda la atmósfera real, realista inclusive, donde se mueven estos personajes. Acuérdate que la novela recrea una parte importante de Santiago. Que se llama La Chimba, el barrio de La Chimba, donde existían estos caserones enormes y donde estaban confinados los ancianos, y esos lugares los describe realmente, o sea, como lo habría hecho, como lo hizo Tolstoy y todos los escritores rusos, a los cuales José Donoso respetaba mucho, pero muchísimo. Tanto es así que una de las condiciones sine qua non para pertenecer al taller literario de José Donoso era conocer a los rusos. Es decir, en lo que aspirábamos al taller, si no conocíamos a los rusos, no teníamos ninguna posibilidad de entrar a su taller.
¡Ah, qué interesante!
Sí. Y los que entraban sin que él se hubiese dado cuenta, los terminaba echando. Porque en ese sentido era bien arbitrario, o sea, si tú no has leído a los rusos, sencillamente no sabes de literatura, le decía lo. Eso le pasó a Fouquet, sin ir más lejos.
Oye, yo exactamente leí a Fouquet de Donoso, le pasó eso. He leído a Donoso casi todos sus libros, pero me llamó especialmente la atención, aparte del Obsceno Pájaro de la Noche, la novela Coronación.
Sí.
Ahí yo creo que él refleja muy bien una cierta forma de ser del chileno, especialmente el chileno de aquella época, en torno a los 50.
Claro.
Pero ahí veo reflejada una cierta clase que está como apagándose, vive
la decadencia,
su último destertor,
claro.
Enfrentado a alguien nuevo que emerge, que ahí aparece como los personajes que son más bien de la servidumbre o el entorno, la gente joven, digamos, que está en ese mundo.
No, es una tremenda novela.
Y
la película, no sé si la viste.
Sí, la vi también, la
viste,
muy buena.
La hizo
muy buena,
Silvio Cagliosi,
sí.
Y es fantástica la actuación que hace Julio Jung.
Julio Jung. Sí,
pero
muy buena.
Fabulosa. Ahí se desarrolla el personaje, ese Andresito se llama, el personaje, que justamente es la segunda novela de Donoso esta. Está todo el psicoanálisis metido en ese personaje. Todo el manejo de la angustia, de la depresión, de la rabia, de todo. Claro. Es el desarrollo de este personaje.
O sea que Donoso, en cierto modo, consigue reflejar ese Chile.
Yo creo que sí, que José Donoso es uno de los grandes escritores chilenos por excelencia. Y eso se lo dijo propio Pablo Neruda. Neruda le dijo en una oportunidad a Donoso, le dijo que él era el nuevo no me acuerdo cuál es el escritor chileno, pero como que él venía a reemplazar en este minuto no se me ocurre cuál fue, pero no me acuerdo. Pero el caso es que, si bien la literatura de Donoso pareciera en algún momento salirse de estas reglas que nosotros llamamos o dijimos realistas, es el que mejor retrata a los chilenos, los chilenos en general. Pensemos, por ejemplo, en otros escritores de esta misma generación, Jorge Edward, que tú estabas hablando, sí, el mismo bien. Enrique Lafourcade, y Guillermo Blanco. Yo creo que también. Ninguno de ellos consigue hacer construir un personaje más representativo del chileno de esa época que Donoso.
Sí, yo creo que los personajes de Donoso están mucho más arraigados.
Es que están más trabajados.
Sí,
también.
Y los otros personajes resultan un poco más... se diluyen rápidamente.
A pesar
de que Edward tiene en cuentos, por ejemplo, El peso de la noche, que es una novela que también, en cierto modo, mira una cierta tradición chilena.
Claro.
El peso ese de las costumbres, de las cosas sí, que es están
como
instaladas.
Es la primera novela
claro.
de Edwards, y la publicó incluso antes que Donoso.
Sí.
Porque Donoso publicó tardíamente su libro. Él siempre se quejó de eso, digamos, de que todos habían publicado antes que él. Lafourcade, por supuesto, lejos antes que él, el año 50.
También de Edward me impresionó una novela que se llama Los convidados de piedra.
Claro. ¿Ah? Pero sí, yo creo que hay un hay un esbozo ahí en Los convidados de piedra, pero que Edward tiene otra característica como narrador que a mí particularmente no me agrada mucho, que es que él que tiene una mirada muy irónica, muy sardónica de la realidad, y entonces está como mirando de más a menos. Siempre hay una mirada de arriba hacia abajo. En cambio, en Donoso es más transversal. Si bien es cierto que él se dice que, y efectivamente, perteneció a la clase, digamos, aristocrática de este país, pero nunca como la, probablemente como la de Edwards, creo yo. Una clase más...
Sí, no, más aristocrática y un poco así más decadente.
Claro.
Ahora, lo que sucede en esto es que se produce un vuelco en la mirada de la sociedad chilena con relación a generaciones anteriores. Las generaciones anteriores están mirando desde abajo y están mirando un mundo que es más aterrizado, más...
Claro.
Está en la base de la sociedad, digamos. Sin embargo, va a ocurrir con Lafourcade y su famosa novelita, porque yo creo que es la novela más leída en este país, La Palomita, la famosa Palomita Blanca,
claro que
está
sí,
escrita en los 60.
Es la más vendida.
Claro.
El año 71.
Ahí hay una, fundamentalmente más bien una clase media actuando en esa novela. Uh-huh. ¿Ya? Y esa clase media emergente de los años 60, la que está instalada en lugares como la Villa Frey, por ejemplo, Ñuñoa, en aquellos barrios.
Y que recorre los barrios de Providencia,
claro.
Recoleta,
claro.
La Vega Central. No, sí. Es bueno, esa novela se publicó el año 71, sí. Palomita Blanca. Fíjate. Y refleja muy bien en la época, una época que veníamos copiándola a los hippies, a la revolución hippie.
Está ahí.
De
Roca Roja, claro. El festival que es una réplica de Busto, claro.
De Piedra Roja.
Piedra Roja.
El famoso,
sí.
Claro. Que fue el año 1971, parece que fue.
No, 69, diría yo. 70, sí.
Porque el otro fue el 68.
Ocho. El de Busto.
El de Busto.
Claro.
Fue el 68. Fue la Revolución de Mayo con.
Un poco.
Paralelo
a
la Revolución de Mayo de los franceses. Bueno, entonces. Volviendo al tema de la generación del 50, podemos entrar a... Pero veamos otros autores. Por ejemplo, Enrique Lafourcade, como decíamos recién, escribe el Palomita Blanca el año 71, pero antes tenía otras novelas que son...
Para subir al cielo.
Claro. Digamos de una vez que de estos escritores, el que más publicó fue Lafourcade.
El más prolífico. Escribía una novela al año. Digo, iba a tener 50 títulos.
Tiene como más de 50, creo que son.
Claro.
Más de 50 títulos. Sí. Yo incluso la había anotado.
Sí.
Enorme la lista.
Y sí, la fiesta del Rey Ahab es una de las que está considerada un poco más destacada, digamos.
Para mí es una muy buena novela. Sí. La fiesta del Rey Ahab, que trae... es una novela, pero muy interesante y entretenida, además. Y tiene otra que se llama El pastor y sus ovejas, que también es una novela de alto peso en relación a las últimas que publicó, que algunas fueron bastante... digamos, más
liviana.
Más livianita.
Sí.
De Jorge Edwards podemos decir que tiene también muchísimas novelas. Él ha escrito en varios registros, digamos. También ha escrito mucho ensayo, lo ha hecho estupendamente bien, en un nuevo género que es una combinación de entre ensayo y novela, digamos.
Y periodismo,
no sé cómo se llama.
Crónica novelada.
Claro, crónica novelada. Por ejemplo, la novela más importante de esas es Persona non grata.
Sí, yo creo que es genial, Persona non grata.
Claro, es un tremendo libro, ese es muy interesante.
Es un gran documento, una época, de un momento.
Que él lo escribe habiendo sido cónsul de Chile en La Habana, en Cuba, y cuando se da cuenta de las arbitrariedades y de los problemas que hay, empieza a escribir este libro que le trae bastantes problemas, me imagino yo, con la izquierda en ese minuto, que no se esperaba un libro de ese tipo de un escritor chileno.
Por el momento político histórico, por lo que ocurría en los años 70.
Claro, fue como
comienzo de los 70. Claro, Edward llega a una Habana y se encuentra con una cantidad de escritores cubanos, algunos muy, muy famosos, como con el que tiene más amistad, que están en ese momento de disidente frente al poder establecido en Cuba. Iban a ser castigados, iban a ser reprimidos.
Claro. Heberto Padilla.
Claro, iba a ser tomado preso y después va a tener que arrepentirse, va a tener que hacer un mea culpa público. Y resulta que Eduardo le estuvo prestando oreja y le estuvo prestando atención a él. Y eso va a significar que Eduardo caiga en desgracia. Y el gobierno de Fidel lo va a declarar persona non grata y va a tener que salir hacia París, donde está de embajador en París, Neruda. Lo va a recibir también un amigo de él en España, que es Vargas Llosa. Pero Neruda es el que le presta más apoyo, porque le presta apoyo frente a la institucionalidad chilena, porque podría haber caído más en desgracia.
Podría haber caído en mayor desgracia si no hubiera existido esa amistad que tenía con Neruda, es cierto. Claro.
Neruda también, en cierto modo, se sentía criticado.
Claro.
Por esferas cubanas, digamos.
Bueno, porque él había tenido un percance importante con los cubanos.
Sí. Así que por eso le prestaba ayuda fiel a Jorge Edwards, digamos.
Claro, claro. Bueno, eso fue un tremendo
Son
libro.
Son parte de los entretelones de la época.
Claro, un buen libro recomendable para leer a cualquier lector que quiera interiorizarse de la vida y de la revolución cubana, que está ahí en ese libro. Bueno, y novelas tiene muchísimas, porque tiene El anfitrión, El museo de cera, novela. La mujer imaginaria.
El origen del mundo. Tiene.
El origen del mundo, El sueño de la historia.
Sí.
La casa de Dostoyevsky.
Sí.
El descubrimiento.
Muy buena La casa de Dostoyevsky.
De la pintura, sí. Esa novela es...
Y tiene otra novela sobre montaña.
Ah, sí. El también.
Que el padre del ensayo moderno.
Exacto. Él tiene otra novela que también que se llama El inútil de la familia,
sobre Edwards.
Claro,
el viejo, Joaquín Edwards.
Joaquín, el tío, pues
claro,
era
exactamente.
Oye, y esa no,
autor del Roto, gran novela chilena.
Exactamente. Yo creo que la gran novela de Jorge
de Edward, de Joaquín.
De Joaquín es esa, El Roto, que refleja muy bien la realidad chilena. Bueno, Y esta novela, el inútil de la familia, fue una novela que yo creo que de las mejorcitas de Edwards, desde el punto de vista de la ficción.
Vamos a ir a un descanso.
A un descanso, una pausa.
Volviendo ya a la... Thank you.
get back. I'm off my jack. Keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't hit me back. Too good, good bullshit. I'm in the high fidelity, first class traveling section. I think I need a Learjet.
Bueno, a nuestros queridos auditores que recién se incorporan a Radio San Joaquín 107.9 en FM, les comentamos que nos encontramos en el programa literario El Chiflón del Diablo. Y en esta ocasión tenemos cuatro libros que nos ha compartido la Sociedad de Escritores de Chile y que están a disposición para los auditores que se atrevan a llamar. Les vamos a comentar que tenemos dos libros de cuentos del concurso anual que hace la Sociedad de Escritores, que se llama Concurso Teresa Hamel, y la calidad de estos cuentos es muy buena. La mayoría de los escritores que han ganado estos concursos han sido premios nacionales de literatura. Luego tenemos un libro muy interesante que ha tenido mucha difusión, escrito por Óscar Aguilera y Julia Antivilo, que se llama La Historia de la Sociedad de Escritores de Chile, los 10 primeros años de la SECH Visión General, desde 1931 dice al 2001. Bien, y después tenemos un último libro, que es una revista que hace la SECH cada seis meses, que lleva por título Simpson 7, que es la dirección de la Sociedad de Escritores de Chile, donde vienen artículos de versos, viene poesía, viene cuentos y vienen ensayos literarios. Estos cuatro libros se encuentran a disposición de los auditores que deseen llamar a la radio y pedir o solicitar un ejemplar. Así y a es. Continuación, Miguel, te quiero comentar de que hemos recibido una pregunta durante la pausa de alguien que consulta: cuando hablamos de taller literario, ¿a qué nos referimos concretamente? ¿Qué es un taller literario y cómo funciona?
Yo creo que estuvo muy buena esa pregunta que nos hizo un auditor importante que tiene la radio. Porque la verdad que no, sería bueno aclararlo de una vez por todas. La gente que no sabe qué es lo que es un taller literario es muy simple. Es, en definitiva, una clase de literatura entre personas que están interesados en escribir. Generalmente, esa es, digamos, en términos generales. Se trata de una reunión de una hora y media, entre como máximo 10 personas, donde se reúnen a escribir. Y existen diferentes mecánicas para manejar el taller. Por ejemplo, yo les puedo contar algunas de las mecánicas que yo, del taller de José Donoso, en el cual yo participé cuando era muy joven, y ahí parece que tenemos una llamada de alguien que está llamando por los libros, que se adjudicó en un libro ya. Pueden volver a llamar por el siguiente. Ok, ¿aló? ¿Aló? ¿Hola?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Bien y usted?
Aquí estamos. ¿Con quién hablamos?
Con Cristian Orellana.
Cristian. Cuéntanos, Cristian.
Lo estaba escuchando en la radio y quise llamar para concursar por el libro. Me interesó.
¿Cuál?
Por todo el último que nombraron.
Perfecto. Te lo ganaste ya.
¿Cuál sería que le interesa que lo
cuál
diga?
¿Cuál fue el que te
tenemos
interesó?
El ensayo Simpson 7, revista de la Sociedad de Escritores. Tenemos la historia de la Sociedad de Escritores de Chile y tenemos dos de cuento del concurso Teresa Hamel.
Bueno, es todo muy interesante. Había pensado en el que tenía como los resúmenes.
Simpson
tenía
7.
Varios cuentos y todo eso, pero...
Tiene de todo, tiene poesía, cuentos y algunos ensayos. Simpson 7, ese queda tu nombre entonces.
Muchas ¿ya?
Gracias. Gracias a entonces ti. Con el nombre de...
Cristian.
Perfecto, Cristian, muchas gracias.
Queda aquí, lo puedes pasar a retirar, ¿ya?
Ok, muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a ti. Entonces estábamos viendo que el taller es fundamentalmente una instancia de trabajo, exacto, gente que quiere escribir, ¿no es cierto?
Es decir que los escritores, los aspirantes, los que queremos ser escritores alguna vez, necesitamos compartir nuestras inquietudes con gente que está en las mismas que nosotros, digamos. Y eso es lo que nos reúne en un taller. José Donoso decía que lo más importante de un taller era justamente eso, era para que se conocieran entre sus pares, es decir, se conozcan los escritores jóvenes, por supuesto, los que están empezando a escribir, se conozcan, sepan quiénes son, qué hacen, qué sueñan, qué sienten. Y bueno, y lo que más se comparte en un taller literario son las lecturas, porque para escribir, ustedes bien sabrán que lo primero es leer. Por lo tanto, si uno no ha leído, mal puede ir a un taller literario, porque el taller literario es para, de escritura, es para escribir, pero habiendo leído. No así un taller de lectura en que la gente va a leer. Propiamente tal. No obstante, en los talleres se lee mucho, las pautas que en este caso el profesor, el monitor, el escritor que lleva el taller indica a sus alumnos, digamos, qué sé yo, si el escritor tiene afinidad por alguna literatura, probablemente lo lleve hacia ese lado, y otro que tiene otro hacia otro lado. La mecánica la puede contar Jorge mejor que yo, porque él está permanentemente al pie de los talleres literarios de la SECH hoy día y tiene mucho éxito con sus talleres. Jorge, por favor.
Mira, brevemente yo te puedo decir de que la idea central, estando completamente de acuerdo contigo, es que en un taller literario te dirigen lectura, específicamente hacia los temas que nos interesa abordar, para descubrir distintas técnicas que se usan en los cuentos, como el narrador, el punto de vista, el manejo del espacio y del tiempo, las perspectivas, los flashbacks, los racontos, todos aquellos elementos que van a hacer la parte arquitectónica o la construcción de la historia. Ahora, ¿qué ocurre? Que cada persona allí escribe un cuento y luego llega con el cuento y lo lee. Y todo el grupo, guiado por el maestro, comienzan a analizar el cuento, a ver sus partes, cómo está compuesto y cómo funciona. Si logra o no logra lo que quiere conseguir, digamos, lo que se ha propuesto. Ahora, esto es muy bueno, el objetivo central, es porque el autor nuevo, el que está partiendo, tiene allí la oportunidad de enfrentar una crítica. Y yo siempre comparo esto con la vida, por ejemplo, de los cantantes o la gente de teatro. Un cantante se sube a un escenario, canta una canción y tiene inmediatamente respuesta del público. O lo aplauden o lo pifian. Sabe al tiro cómo fue la cosa. Mientras que un escritor se demora mucho tiempo en escribir una obra, meses, años a veces, luego pasa otro montón de tiempo antes de que lo publiquen, y luego pasa mucho tiempo antes de que se encuentre con un lector que lo ha leído. Cuando ya se viene a encontrar con un lector que ha leído su primera novela, ya como en la tercera o la cuarta ya. Entonces, claro, esta relación directa entre alguien que te está leyendo y te critica inmediatamente que lo estás escribiendo, se puede conseguir en un taller. Existe ese momento. Esa es la idea central.
Exacto. Claro, y a veces se producen grandes conflictos dentro de estas lecturas al interior del taller, porque claro, la gente que escribe... que siempre piensa que lo que ha hecho es magnífico.
Seguro.
Entonces ocurre que el de al frente le dice, no, pues te equivocaste aquí, o está malo esto, está malo lo otro. Entonces muchos se van para la casa muy desilusionados.
Muy rápido también. Abandonan eso.
Y algunos se retiran o vuelven. Claro. En fin, los que más persisten son los que terminan siendo escritores. Claro. Porque bien vale la pena decirlo que para escribir es una tarea muy, muy, muy difícil. Yo creo que es una de las tareas más difíciles. Hacer arte no hay caminos específicos. Hay solamente en todo caso, esfuerzo, esfuerzo.
Como dicen los grandes escritores, a escribir se aprende escribiendo.
Claro.
Y es como aprender a caminar. Uno se pega varios porrazos antes de aprender a caminar. Claro.
Bueno, hay algunos que se siguen. Nos seguimos pegando. Oye, para terminar con el tema de los 50, yo quiero recordarles también que con posterioridad a esta antología que hace Enrique Lafourcade el año 60, creo que es la primera, 54, perdón, el año 1954, o sea, Lafourcade tenía 27 años cuando hace este tremendo libro en Chile. En esos años era tanto más difícil que hoy día publicar un libro, y me imagino yo las dificultades que habrá tenido para sacar esto, el año 54. Con 27 años de edad, nuestro querido escritor Enrique Lafourcade se manda esta tremenda antología, que dejó a muchos descontentos, pero posteriormente, ¿aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola?
¿Aló?
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿con quién hablo?
¿Aló?
¿Sí?
Ahora sí lo escucho. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, usted.
Aquí estamos.
Estimado.
¿Con qué estaba hablando?
Carolina.
Carolina, ¿qué tal, Carolina? Mucho gusto. ¿Usted? Bien, también.
Cuéntanos,
Carolina. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es tu inquietud?
Empezando, felicitarlo por el programa porque siempre lo sigo.
Ah, mira, qué bien. Tenemos una.
Gracias.
Tenemos
muchas
una
gracias.
Auditora.
Excelente el libro que me llevé la vez anterior.
¿Ya?
De Don Hernán.
Qué bien.
Que ya gané uno.
¿Cuál
y
sería
usted, el libro? Estimado Miguel, lo he leído varios. ¿Sabe con quién habla, cierto?
Sí, ahora sí, por supuesto.
Estimado. Un gusto, hace tiempo que no hablábamos.
Mira tú, qué bien. Qué bueno. Po.
Tú estás llamando nuevamente para los libros, que me llama la atención la historia de Seth y cuentos de Teresa Mel.
Perfecto.
¿Cómo no?
Ya, pues.
Claro.
¿Cuál te adjudica entonces? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál prefieres?
¿El cuento de Teresa?
Ya. ¿Cómo no? Muy bueno.
Perfecto.
Sí. Yo me dejaré su nombre aquí.
Lo dejamos aquí anotado. Carolina.
Carolina.
Muchas gracias.
Bien, pues Carolina, muchas gracias por acordarte de nosotros aquí. Llamar a...
Todas las semanas los escucho, así que...
Mira tú, qué
muy
bueno.
Muy bien. Felicidades por el programa, porque son programas que necesitamos, sobre todo en la comuna.
Ya.
Bien. Feliz.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, que esté bien.
Igualmente tú, chao.
Gracias.
Estos dos estarían entregados ya.
Se han adjudicado ya dos libros y parece sí. Que hay otro ahí que está. Pero para terminar con el cuento de esta antología que hace Enrique Lafourcade, para resarcirse de los problemas que tuvo con la primera, en que habría dejado algunos afuera, él escribe otra en el año, publica otra, digamos, otra compilación en el año, esta sí que es del año 60, que también se llama Antología del Cuento Chileno. O sea, igual a esta otra. Y esta tiene tres tomos. Son tres tomos de la antología del cuento chileno. Y bien, pues, estamos llegando al final de...
Sí, estaríamos llegando al final. Se nos cumplió la hora.
Se nos cumplió la hora ya.
La próxima semana esperamos tener invitado. Uh-huh. Probablemente vamos a estar hablando de poesía, de Jorge Tellier, con alguien que acaba de preparar una antología y anuncia un muy buen programa.
Perfecto.
Esa sería nuestra próxima cita.
Bien, pues bueno, Jorge, nos estamos viendo entonces la próxima semana aquí.
¿Cómo no? Con todo agrado.
Chiflón del Diablo.
El Chiflón del Diablo. Aquí lo esperamos, queridos auditores.
En el fondo de la mina.
Exactamente.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Finaliza el Chiflón del Diablo. La invitación queda hecha para la próxima semana. Les acompañaron los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.